Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar, episodio 6.4, Mujeres en la Música. La historia de las mujeres en la música ha sido poco contada hasta los tiempos recientes. Las mujeres no aparecían en los libros de historia, sus obras no se tocaban en los conciertos y no se encontraban en las tiendas de discos. Sin embargo, hay muchas mujeres que han dejado huella en la música, incluidas compositoras, cantantes, pianistas y otras figuras. Recuerden seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast. Como siempre, agradecer el apoyo a la cuenta de Instagram. Esa es la principal vía de comunicación entre ustedes y nosotros. Agradecer que se suscriban al canal de YouTube, donde están subiendo todos los episodios, y esperamos que nos sigan para poder llegar a más personas. A los que nos escuchan por Spotify, por favor, no olviden darle 5 estrellas al podcast ahí en la esquina superior izquierda. Recuerden, siempre hay alguien que tal vez se va a mover o está en medio de un proceso de relocalización. Este contenido le puede ayudar, y si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndelo a amigos conocidos para nosotros crecer y que ellos recuerden esos tiempos donde creían que sabían, pero no sabían, y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. Esta semana tenemos dos invitadas. Tenemos a Adele Ruelas y Gavita Vázquez. Adele ya había estado invitada, ella es cantante y se la pueden topar en muchos eventos de la comunidad mexicana aquí en Michigan. Y Gavita también es una cantante y ahorita más adelante vamos a explicar a qué vienen el día de hoy. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Gracias, Roberto, gracias por la invitación.
Gracias por tenernos aquí.
Ok. Adele, tú ya estuviste aquí, pero recuérdanos un poquito y así, ¿tú de dónde eres?
Soy mexicana, de Baja California, Mexicali, Baja California.
¿Y cómo fue que llegaste aquí?
Migré hace 12 años por el trabajo de mi esposo.
Ok. ¿Y hace 12 años ya cuánto tiempo tienes aquí? Y ahora, después de tanto tiempo que ha pasado y que te preguntaron la primera vez, ¿te regresarías a México?
No. ¿No? Sigo con la misma respuesta.
No, y está bien. Es una pregunta que no la hacemos porque queremos conocer la opinión de todas las personas que han estado aquí. Gavita, ahora te toca a ti responder estas preguntas.
Muy bien.
Platícanos tú, ¿de dónde eres?
Yo soy de Chihuahua. De Chihuahua. México también, del norte.
Ah, ok. ¿Y cómo fue que llegaste aquí?
Bueno, igual que Adele, yo llegué hace 24 años, en el 2000. También mi esposo fue relocalizado por su trabajo de la industria automotriz y bueno, me vine a seguirlo.
¿Y todos los 24 años en el estado de Michigan o por diferentes partes?
En el estado de Michigan.
¿Y era muy diferente hace 24 años que lo que es ahora?
Fíjate que sí. Sí, era muy diferente. En aquel entonces era muy difícil encontrar a alguien que hablara español en la calle. Y si querías algo meramente mexicano o hispano, tenías que ir a Mexican Town. Era en el único lugar donde tú podías encontrar algún producto. Y bueno, todos eran más imitaciones, especialmente los restaurantes. Eran algunas buenas imitaciones, algunas malas imitaciones, pero todo era imitación mexicano. Pues ahorita ya vemos gente que hablamos español por todos lados.
Ya por todos lados, ¿no? Ya dejas de poner atención porque ya...
Sí. O sea, vamos invadiendo poco a poco.
Seguimos conquistando.
Sí, eso. Yo hace 13 años que llegaba, sí te llamaba la atención cuando alguien hablaba español. Ya hoy en día dices, ay, no, mira, no es alguien que conozca, me tengo que parar a saludar, ya me voy, ya ni volteo.
Imagínate hace 24.
Sí, hablábamos justamente con otras personas que tienen similar cantidad de años o más o un poquito menos, y todo el mundo te comenta lo mismo. Era muy difícil encontrar los productos, era muy difícil encontrar personas. No existían herramientas como el Facebook, donde fácilmente podías decir, bueno, del grupo de mexicanas en Michigan que tanto mencionamos aquí, pues no existían ese tipo de herramientas, ¿verdad? Y aparte de que, pues, estás tan lejos y luego los inviernos largos que hacen que las personas se encierren, entonces es un poquito difícil. Bueno, ¿y tú, a ti, en algún momento te regresarías a México?
Yo creo que no. A mí me encanta estar en México, pero ya tengo mi vida hecha aquí y yo creo que no.
Ok, muy bien, muy bien. Pues ese es el punto que queremos conocer de todos. Ahora, ustedes dos se dedican a la música y ahorita vamos a empezar a hablar de eso. Encontré que hay compositoras, Hayden Verbon Binch, que es una considerada una ironía de la historia, y su legado inició en la expresión feminista más temprana. Otras compositoras como Francesca Cassini, Barbara Strozzi, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, todas ellas eran compositoras. Después, cantantes destacadas en la música que básicamente son conocidas porque como que empezaron a abrir el camino para el resto. Ella Fitzgerald, conocida como la primera dama de la canción, fue una vocalista de jazz más importante de la historia. Aretha Franklin, conocida como la reina del soul, dejó una huella imborrable en la música durante décadas. Después, si nos vamos a pianistas, Clara Schumann y Teresa Carreño fueron pianistas y compositoras. Otras figuras, Isabella d'Este y Lucrezia Borgia, fueron organizadoras de eventos musicales e intérpretes musicales durante el Renacimiento italiano. Janet Tuber fundó el National Conservatory of Music of New York. Entonces, esas son una de las pocas mujeres que me arrojó el internet. Y creo que es importante porque, como lo mencionaba al inicio, esto de las mujeres en la música, pues claro, si nos vamos a nuestros padres y nuestras abuelas, van a decir que siempre existían. Pero existían una por cada 10, 20 hombres, ¿no? Hoy en día es muy fácil encontrar, por ejemplo, un instrumento que a mí toda la vida me llamó la atención es la batería, pero no existían las bateristas. Hoy en día es muy fácil encontrar... la esposa de Santana es la baterista en su banda.
Así es.
Estas niñas de Warning que la están rompiendo por todo el mundo y que dices... Sí.
Mexicanas.
Mexicanas. La no, hermana de...
Las hermanitas.
Yo creo que la hermana de Selena fue la primer baterista que yo vi y que dije, wow.
Sí, cierto.
O sea, yo imagino que existían antes, pero no era así como que tan común verla. Hoy en día creo que si en un... Siempre estamos hablando de que se han abierto el camino para las mujeres, se han abierto el camino para las mujeres, o no se han abierto, o no llegamos a la igualdad. Creo que en la música es un lugar donde puedes ver que sí ha habido mucho avance. O sea, ya no, las mujeres no nada más se dedican al pop, que después cuando se les dio la oportunidad era como que, pues todas poperas, ¿no? O de la música vernácula, porque pues tres, ¿no? O sea, yo de las que conozco así... Mi papá me hablaba que antes había más, pero yo crecí Aída Cuevas y párale de contar.
Wow.
Entonces, o sea, sí había cantantes, pero mujeres muy pocas y contadas. Cuando Rocío Dúrcal empieza a cantar con mariachi, rompe así todo y todo el mundo le gusta. Pero ¿por qué no había una mexicana que tuviera ese éxito? O no se le da oportunidad, o ella era muy buena, no sé. Pero bueno, ustedes platíquense un poquito cómo es que llegaron a la música.
Vas, Gavita. Tú eres nueva en este podcast.
Bueno, pues contaba que vengo de una familia musical. Mi abuelo, músico, también de trío. Entonces él lo hizo durante toda su vida. Entonces toda la familia, de alguna manera, en las bohemias familiares, siempre nos involucrábamos todos los integrantes de la familia. Y allí era, yo creo, una manera muy fácil de ver quién podía cantar y quién no podía cantar. Todos cantábamos de cualquier manera, pero yo creo que ahí se va formando tu oído musical, ¿no? Y bueno, obviamente con las oportunidades que te va presentando la vida, si tú tienes esa inclinación musical, obviamente va a ser más atractiva para ti esa oportunidad y vas a empezar, yo creo que identificar, obviamente así como decías, yo a ti te gusta la batería, si hay una oportunidad donde tú ves que puedes entrar, inmediatamente tu oído se expande e inmediatamente te pica el interés. Y bueno, pues así fue, yo creo que en toda la escuela donde fuimos caminando, en mi caso, yo estuve mucho en estudiantinas, siempre me llamó mucho la atención la iglesia, por alguna razón. Y también me tocó, una de mis primeras acercamientos fueron en la iglesia. Yo creo que tendría, ¿qué sería? 11 años y estuve en mi primer coro de la iglesia. Estuve por muy poquito tiempo porque era un coro juvenil y luego mi mamá me sacó porque empecé enamorada a esa edad. Y me dijo, ¿sabes qué? No, era coro de jóvenes y yo era la gran chiquita y luego vi con ojitos de amor ahí a un chico.
Pero es curioso. Porque pasa muy seguido, ¿no? O sea, son historias muy comunes en los coros de la iglesia porque...
Sí.
Como que los papás se sienten seguros y luego, pues digo, es la edad, es natural, ¿no? O sea, no...
Sí, así
no,
sí.
No creo que haya nada malo, pero sí es una...
No, y no había para nada, pero pero bueno, luego mi siguiente fue en la secundaria, que ya fue donde teníamos una... había un legado muy bonito de estudiantinas y bueno, me toca ahí explorar un poquito con las estudiantinas, me tocó estar en esta estudiantina que era muy activa. Y nos tocó andar en concursos, me tocó también estar en el... Había un coro muy, muy bonito que era para el himno nacional. Entonces, andábamos en concursos que de los himnos nacionales y siempre ganaba ese concurso. Entonces, a lo que voy es que fui muy afortunada porque me tocó estar en grupos donde la gente hacía las cosas de manera muy disciplinada y profesionalmente. Y yo creo que eso es muy importante también para marcar quién eres en el ámbito que decidas tomar. Entonces, salieron muchas personas de estos grupos que se dedicaron profesionalmente a la música, y yo creo que tenía que ver eso, la disciplina y la manera tan estructurada que teníamos de hacer las cosas. Entonces, realmente pues ahí empezamos. Después me toca también cambio al bachillerato y también me toca estar en la estudiantina. Y luego...
¿Tocabas algún instrumento?
Siempre me tocó que el pandero, casi siempre era de ese tipo, el tipo de...
El triángulo.
El triángulo, ¿por qué no? De repente. Pero más bien era el pandero, las claves, ya sabes, ¿no? Las cosas que nos dan a los cantantes. Pero bueno, yo también, yo tomé clases de teclado, de los organotes esos que eran de pedales, donde pedal. tocabas los bajos y lo tocabas la melodía y todo, ¿no? Todo el acompañamiento, esos de los Yamaha gigantes. Me tocó también muy jovencita, ya andaba en eventos de modas y así, amenizando yo sola con el teclado. No cantaba, nada más tocaba música instrumental, que era la música que estaba estudiando, y esto era bien jovencita. Yo creo que tenía... Cuando empecé a estudiar, yo creo que tenía unos 12, 13 años, y esto ya lo andaba haciendo como a los 13, 14 años. Me llevaba a la gente que sabía que tocaba en la escuela, en los festivales, siempre salía con mi órgano tocando también, y en la estudiantina, y también bailé durante mucho tiempo, danza contemporánea. De hecho, yo pensé que iba a ser bailarina, porque yo quería estudiar baile y dedicarme al baile.
El arte siempre fue lo tuyo.
Siempre me gustó. Y realmente en aquel entonces yo creo que me veían muy loca, muy activa en demasiadas cosas, porque yo decía que quería estudiar demasiadas cosas. Y finalmente pues me casé bien jovencita y estudié otra cosa, ¿verdad? Pero pues tomé muchas clases de muchas cosas y así fue como me involucré en la música en general. Ya cuando estoy más grande, en la universidad entro ya a tocar de manera profesional a grupos de animación, de música versátil, donde vas a los eventos, si ya sabes, bodas, 15 años, graduaciones de todo tipo. Y pues también caí en blandito en grupos muy profesionales, muy de moda, y me tocó andar en todos lados.
O sea, ibas...
Muy padre.
Toda tu vida, pues, te has dedicado a la música.
De alguna manera, sí.
Ok, y cuando migraste aquí hace tantos años... ¿Paraste o seguiste?
Pues me tocó el cambio del milenio, cerrar mi carrera en México, muy padre, en un evento donde nos invitaron a Acapulco, en el cambio del milenio. Entonces, estuvo padrísimo. Fue una manera muy padrísima de cerrar ese mes. Siempre platico que tuvimos demasiados eventos. Todos los fines de semana teníamos, desde el jueves, viernes, sábado, a veces hasta dobles. Yo me acuerdo que llegué muy cansada y muy contenta y muy triste al mismo tiempo, porque llego aquí en el 2000 a explorar mi lado ya de mamá por un tiempo, sin saber qué iba a pasar conmigo y con mi carrera musical. Entonces,
Pero si en ese tiempo te hubieras retirado, igual feliz.
Eso. Y fíjate que hasta la fecha yo creo que una de las cosas que pienso siempre, y cada evento que voy a tocar, porque tú, pues también la vida sigue y todo, y el sueño sigue, como hemos platicado. Sin embargo, cada evento lo vivo como si fuera el último. Siempre, siempre.
Sí, pues así.
Y ese evento, si ese hubiera sido, qué bonito que lo comentas, porque si ese hubiera sido mi último evento, hubiera estado muy contenta.
Sí, te vas feliz que dices ya... Aquí fue la última vez y ya, ¿no? O sea, dicen que una vez saliste de la alberca y tu mamá te hizo taquito y ya esa fue la última vez y nunca más volvió a pasar. Entonces, o sea, siempre hay una, o sea, siempre va a ser una última vez y dices, ah, bueno, pues ya, o sea, estuvo padre, pero por alguna razón fue una última vez en que tu mamá te cargó y luego ya no pasó por alguna razón. Seguiste creciendo, pero pues está bien, ¿no? Que haya pasado. Entonces, cuando llegas acá, pues, ok, no sabes qué va a pasar. ¿Hasta cuándo vuelves a tomar esa carrera o a volver a cantar o a tocar en algún lugar?
Pues fíjate que no pasó mucho tiempo. Es curioso porque la verdad no lo busqué, no lo esperaba. Yo realmente, fíjate que hablando de también de cómo las mujeres pensamos y cómo afortunadamente eso ha cambiado, En aquel entonces, cuando esto estaba pasando, yo iba a cumplir 28 años cuando llegué. Echen sus cuentas ahí.
Sí.
Entonces yo llego y fíjate que una de las cosas que yo pensaba, dije ya, o sea, como ya voy a cumplir 30 años, ya me voy a ir a morir a Michigan. Y de verdad lo pensaba. Sí, y ahora pasa. Me sorprende porque digo yo, qué barbaridad, es una barbaridad. Ahorita ves a alguien, digo, tengo un hijo que está por cumplir 28 años. Y este...
¿Qué le dices? ¿Ya te vas a empezar a morir?
Y le digo, fíjate, vas a cumplir la edad que yo tenía cuando llegué aquí. Cuando yo llegué aquí contigo de 4 años. Entonces, me maravilla y digo yo realmente dije ya. Ya voy a ir realmente a vivir mi vida de mujer muy mayor allá.
Ya de señora.
Pero llego de señora.
Ya voy a ejercer como señora.
Como tal. Entonces llego y como señora, como tal, ¿verdad? Me invitan a la iglesia. Y dije, bueno, pues vamos a hacer comunidad, a conocer gente, porque no conozco mucha gente. Entonces vamos a ver a qué es esto. Entonces empiezo a ir a la iglesia. Siempre me llamó la atención la iglesia, siempre me gustó la iglesia, pero la verdad, allá iba, cuando me invitaban a un evento así de que una muchas boda. Veces me invitaban a la boda y llegaba al último, ¿no? Y yo me ponía a ver atrás para que me vieran nada más que había ido.
Y decías, no, estuve muy bonita la entrada. Sí,
oigan, sí, qué sí. Bonito, ¿no? Me gustó mucho. El último me aseguraba de que felicitarlos para que me vieran, pero realmente sí, sí estaba muy inexplorada esa parte espiritual, ¿no?
Estabas chava también.
Estaba chava, sí, hay una separación.
Otras necesidades, ¿no? Como que son
exacto,
de la edad,
como que
¿no?
Vives, sí. Entonces llego aquí y bueno, me invita a un grupo y me dice, empiezo a ir a una iglesia que estaba cerquita de mi casa, ahí en Novi, y me dicen, en inglés, sí. Yo sin saber que ahí había comunidad hispana, que era muy pequeña en realidad, apenas empezaba un grupito a juntarse ahí, que ya se habían juntado en casas y empezaban a juntarse ahí. Y alguien me dice, porque yo tenía yendo ya unos mesecitos cuando me doy cuenta que alguien va ahí y me invitan a este grupo, que se juntaba los viernes y hasta la fecha se junta los viernes. Se llama Seguidoras de Cristo e Hijas de María, así todo.
Wow.
Todo formal, ¿no? Y hasta la fecha ese grupo se junta el año que entra, cumplen 30 años juntándose.
Wow.
Y 25 ahí en la iglesia. Y y me invitan y voy a hacer comunidad. En realidad yo pensaba, pues este grupo es como de viejitas, ¿no? Decía yo que van a la iglesia, ya sabes, ¿no?
Con su velo.
Con su velo y que cantan allá en una esquina con el vibrato a todo lo que da, ¿no? Dije, pues ni modo, esto es lo que hay y vamos a conocer gente. Y la verdad es que fui, me gustó mucho, obviamente porque encontré gente que estaba compartiendo los mismos intereses como yo, muchas mujeres profesionistas que estaban un poquito perdidas, que venían siguiendo al marido, que dejaron sus carreras y que todas teníamos muchas ganas de hacer algo y de importar, ¿verdad? De hacer algo por los demás.
Pues a lo mejor más que de importar, como de aportar, ¿no? O sea, como decir,
de aportar,
pues yo
sí.
O sea, quiero sentirme útil en la sociedad,
sí.
Y yo quiero hacer algo, a lo mejor sí. No sé qué, pero
sí.
Digo, porque eso es, hemos platicado con muchas mujeres que se vienen de, con su visa TD, y ese es como un común denominador, que dicen, ah, pues es que yo trabajaba, o yo nunca había sido ama de casa, y pues el que dices, pues está bien, güey, o sea, pues no, o sea, si no lo, nunca lo hacías, si no estabas lista, pues no pasa nada, o sea, encuentra ya sea lo que quieres hacer, o seguramente cuando los papeles lleguen o tu situación sea otra, pues vas a poder reincorporarte al trabajo y saber que, pues, o sea, nada es para siempre, ¿no? O sea, llegas y te tienes que adaptar. Muchas veces, pues, la cuestión de quién cuida a los hijos, pues sí es un factor que juega ahí una gran importancia. Pero va a pasar el tiempo y vas a volver a hacer lo que hacías o lo que te gusta, o vas a encontrar otra cosa que no tenías idea en lo que eres muy buena.
Pero sí, y en efecto, pero es incierto. En realidad, cuando llegas, es muy incierto porque no sabes qué va a pasar. Y ahorita como que ya cuando tienes un camino, y me encanta ahorita que me estabas diciendo que este podcast era principalmente inicialmente para la gente que está llegando,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y sí es cierto porque ahorita yo ya no lo veo así porque ya cambió mi perspectiva. Y porque ya conozco cómo es el teje y maneje, ¿verdad? De aquí. Sin embargo, en un principio, cuando llegas pensando realmente que tu vida profesional terminó. Yo sí llegué así, pensando que ya yo tenía mi carrera, yo estudié otra cosa, y yo pensé que ni en mi carrera, y mucho menos en la música, yo ya iba a hacer algo. Yo pensé, dije, bueno, lo que la vida me presente, yo ya venía adaptada a esa idea. Y qué mal, 28 años.
O sea, tú sí venías a la casa de retiro.
De verdad. De verdad, yo pensaba así, porque pues estoy hablando de hace ya 24 años. Claro. Y las cosas han cambiado mucho y han cambiado mucho para la mujer. Entonces, me encuentro con este grupo. Este grupo empieza a crecer de mucha manera, obviamente ayudando a la comunidad. Empieza a acoger muchas mujeres también inquietas, queremos hacer cosas. Empezamos a abrir grupos, empezamos a hacer cosas dentro de la iglesia. Y una de las necesidades era en la música, precisamente la música de la iglesia, la música litúrgica. Entonces, ahí es donde se abre por lo pronto una ventanita, donde dije, ah, pues bueno, yo puedo ayudar en esto. Para eso hay que estudiar, ¿verdad? Porque puedes cantar, pero realmente ya hacer los programas litúrgicos que vayan de acuerdo con todo lo que esto implica, pues ya implica estudiar un poquito, nos metemos a estudiar ciencias religiosas en una escuela que ahí mismo abrimos entre todas y que nos venían y nos certificaban sacerdotes también de México. Entonces empezamos todas a trabajar y a caminar en comunidad, todas con el mismo fin. Pero a mí, en esta particularidad de la música, es donde empiezo a meter mis piecitos, ¿verdad? A conocer más gente que ya estaba involucrada en la música de manera más profesional, que ya estaban grabando sus propios materiales originales, cantautores que ya tenían su pie adentro, ya estaban estudiando. Entonces empiezo a aprender de ellos. Nos invitan a trabajar en sus discos originales, haciendo voces, armonías, ya en presentaciones más profesionales, con sus orquestas, con sus bandas, en eventos. Pero realmente fue mi carrera, empieza musicalmente aquí dentro de la música litúrgica, de la música de la iglesia.
O sea, pero al mencionar que se certificaron, se prepararon, o sea, sí. Si a mí tú me preguntas, yo, sí. Una persona que no soy religiosa para nada, no voy a la iglesia, no voy a misa, pues yo digo, pues siempre cantan las mismas, ¿no? O sea,
aleluya,
no,
todos no lo sabemos.
No quiero que suene como un insulto.
No, para nada.
Quiero
para
que
nada.
Suene como, viene desde mi más honesta ignorancia.
La ignorancia,
o sea,
claro.
Yo
claro.
Pensé que, o sea, aquí en esta iglesia, pues cantamos las mismas que en todos, o sea, alguna vez te encontrarás una nueva y wow, aquí manejan otros hitazos.
Fíjate que es la gran bendición y la gran diferencia, y yo creo que es por eso que siempre me gusta decir, porque realmente lo creo que he sido muy afortunada en ese aspecto, porque siempre me ha tocado ir con gente que sabe mucho más que yo. Y siempre dicen que cuando estás tú en un lugar donde tú eres el que más sabe, estás en el lugar
equivocado.
Sí. Entonces siempre me ha tocado estar con gente que sabe más que yo. Y me ha tocado aprender de ellos y sigo aprendiendo de ellos. Ahorita soy muy afortunada porque estoy apoyada y respaldada aquí por mi amiga, que también tiene el caminito aquí en Michigan, pues más adelante. Y la verdad es que ha sido un gran apoyo caminar, le decía yo este día. Digo, caminar de tu mano ha sido una gran bendición y un gran apoyo. Y realmente lo valoro mucho.
Adele es la cantante de la pandemia.
Sí.
Oye, yo también la conocí así. Sí. Yo también la conocí. Yo era su fan y le mandaba mensajitos. Yo le mandaba mensajitos.
Me pedía canciones.
Y pedía canciones. Y mi marido se acuerda porque le decía, yo iba, en alguna ocasión íbamos viajando y le decía, ya toca, ya es viernes, ponle, porque le voy a poner aquí en el internet. Íbamos en la carretera, íbamos oyendo a Adele y hasta donde me alcanzaba mi vejentud, escucharla, porque luego me arrullaba. A veces me acostaba con audífonos, fíjate, escuchando a Adele. Y siempre estoy bien gallina, porque me levanto muy, muy temprano. Soy súper tempranera, 4 o 5 de la mañana estoy arriba. Entonces, pues también me acuesto temprano. Pero siempre estaba ahí todos los viernes que pude, acompañando aquí a mi amiga.
Bueno, para dar un poquito de contexto, los que no se acuerden o los que no hayan escuchado el capítulo con Adele, Adele, en la pandemia se encontraba como muchos de nosotros sin estar seguro de qué hacer todo el día en casa y empezó a producir estos shows en los que los viernes cantaba como una cuestión de diversión y luego se fue haciendo más grande hasta que ya tenía como solicitud de canciones los viernes y hacías como un programa los viernes.
Más en forma, sí.
Y luego tuviste que migrar de plataforma porque empezaste a tener problemas con los derechos de la música y esto y lo otro.
Sí, bueno, primero, pues que vayan a escuchar el episodio que tienes en Spotify.
Sí, que escuchen.
Para que sepan un poco más, pero en general sí, yo canto desde muy niña también, mi padre era músico y me alborotó y me sembró la semilla del amor a la música y a cantar.
¿Hiciste la audición para la academia?
Hice la audición para la academia, cosa que afortunadamente no quedé. Ahora lo veo que fue perfecto. Pero bueno, pues sí canté también en grupos musicales, en coros, en el coro de Baja California, en bandas, ¿no?
Dueños de los grupos musicales, así de bodas y eso, también a los dueños también les llaman caimán, o eso es algo muy del centro de la República. También los caimanes que son los que básicamente ponen los fierros y luego contratan a todos los músicos. Correcto. Y ellos hacen como el ensamble y pues son los que cobran y
ya. Y te dan una parte a ti.
Ya.
Ay, ahorita aquí mi amiga es una caimana.
Ah, ok, sí. ya se convirtió.
Ella es la que nos está jalando, formando.
Qué bárbara, Gaby.
Bueno, pero no. Porque
cuando yo los hicimos... estoy empujando, no los jalo, nomás los empujo poquito.
Cuando no hicimos el episodio...
No les cobro comisión.
Cuando hicimos el episodio, pues no, no hacías eso.
Ajá.
Apenas empezabas a tocar
en
restaurantes. Uh-huh. Yo te he seguido desde entonces.
Así que bello, gracias.
Tienes hemos tenido esta conversación varias veces de que dices no, que yo no he ido a los eventos. Yo sí estuve en uno en el Mezcal un viernes, nada más que pues estaba al fondo y
nos oíste, no más que no te vimos nosotros a ti.
Y después para el que vinimos a uno que promovimos, me quedé con 4 boletos. Pero ese sábado llegaron mis suegros y pues ya no pudimos ir.
Ay.
Pero en espero estar el 14 de septiembre.
Perfecto.
Porque esa es la finalidad de este podcast. Ustedes vienen a promover un evento el 14 de septiembre. ¿De qué se trata el evento?
Mira, el 14 de septiembre lo estamos utilizando como un pretexto para gritar ¡Viva México!
Okay.
Y como amigos nos juntamos Gaby con su banda de Asintomáticos que cantan y tocan rock en inglés y en español. Otro grupo de amigos, también músicos mexicanos y locales de aquí, de Michigan, americanos. Tienen ellos un tributo a Carlos Santana.
Okay.
Y son maravillosos como tributo, de verdad. Y nosotros, Adel Ruelas, con mi banda de rock pop, ¿no? Ya habíamos colaborado anteriormente con los Asintomáticos. Nos divertimos muchísimo, la pasamos súper bien. Y se dio la oportunidad que el de Crawford, el lugar donde va a ser el concierto, nos dijeron, tengo esta fecha abierta, disponible para ti, organícense. Y de volada apliqué la caimanera y nos juntamos las 3 bandas. Vamos a celebrar el de la independencia. Y para mí, adicionalmente, yo también celebro mi cumpleaños y es algo muy personal porque me encanta poder compartir con ellos en el escenario y estar creando todo esto para la gente que siempre nos ha apoyado y que nos sigue, incluso nuevos. Vamos a tocar las 3 bandas. Vamos a tener un food truck con tacos también. Y pues está ya a la vuelta de la esquina.
Ok, en 2 semanas, 3 semanas más o menos es el evento. Este contenido sale el lunes, que es 2 de septiembre. Para ese entonces faltarán 12 días.
Correcto.
Ahora, ¿dónde es el evento?
The Crawford es un lugar especial para eventos, conciertos, y hacen hasta bodas ahí también. Está en la ciudad de Pontiac. Si hay gente que ha ido ahí o se puede ubicar, es un lugar donde estuvo Jesse Joy, por ejemplo, para que la comunidad tenga una idea, ¿no? Ahí tocó Jesse Joy. Ya habíamos estado ahí anteriormente, yo ya he estado ahí 2 ocasiones. La última vez estuvo Gaby con Asintomáticos con nosotros tocando en el Pike Room, que es un salón pues de mediana capacidad. Y ahora nos están dando la oportunidad de que bandas mexicanas estén en el ballroom, que es el salón más grande del lugar.
Okay. Y los vamos a esperar. Y es un evento para personas mayores de 18, para toda la
todas las edades.
Para todas las edades.
Para todas las edades. Solamente el alcohol va a estar limitado a gente que lleve su identificación. Le van a poner una pulsera y...
Y ahí se va a vender alcohol, se va a vender alcohol, comida.
Tacos afuera, correcto.
¿Y de a qué hora es el evento?
Las puertas van a abrir a las 7 de la tarde y empezamos con la música a las 8.
Ah, ok. ¿Y se termina...?
Pues esperemos que terminemos a las 12, 11:45, 12, esperemos, porque nos encanta, ¿verdad? Nos picamos.
Ok, se
puede. Las últimas
extender.
2 veces nos han tenido que bajar.
Nos van bajando el sonido.
El audio.
Sí. Ya empiezan acá a murmurar las canciones, ¿no?
Sí. Pero fíjate, es un quien no haya estado en uno de nuestros eventos, es una experiencia muy bonita, porque conectas con tu época más fregona. Estábamos en México, muchos estábamos en la prepa o en la carrera, tocamos música de los 80s, de los 90s, y es como recordar, ¿no? Y volverte a conectar.
O sea, si usted tiene por ahí de los 40 o por decir en promedio, ¿no?
Sí, sí.
Es un evento en el que se va a identificar por la música en la que tocan, los asintomáticos de Gaby, ¿qué es lo que tocan?
Nosotros somos rockeros.
Bien rockeros.
Bien rockerosos. Inicialmente de puro heavy metal y rock clásico ochentero. De, ya saben, Metallica,
O sea, habla de un artista muy completo pasar de cantos gregorianos a Metallica, ¿no?
Lo mismo le dije
del
yo.
Chanting. Del Ave María a Metallica. Pero sí, y ya tenemos también rock en español.
Solo Stephanie Salas se atrevió tanto.
¿Qué tal?
Con el Ave María.
Oye, sí. Pero se ofreció porque dijo, del Ave María a Metallica, no, o sea, del Ave María a Black Sabbath.
Black ¿sí? Sabbath. Sí.
Entonces, ¿ustedes tocan en inglés y en español o nada más en inglés?
En inglés y en español, sí.
Ah, ok. ¿Y su set más o menos de cuántas canciones son?
Yo creo que para van a ser como de una hora, ¿verdad? Cada uno.
Cada uno como una hora vamos a tocar.
¿Cuántas canciones más o menos alcanzan a meter en una hora?
Ay, pues 10, 13, depende de la duración de cada hora. Por alguna razón las canciones en español son más cortitas. Entonces nosotros como que...
Es que como que mucho tiempo... Una vez que el rock ya se empieza a hacer el mainstream en México, a partir como del 85, 86, se empieza a hacer música para la radio, ¿no? Uh-huh. Entonces, tres minutos quince,
ya es mucho.
Ya cuando, pues a lo mejor, los gringos sí tenían como más libertad de eso y digo, anteriormente, pues, existían canciones como De Gaga la Vida, que dura más de 10 minutos, uh-huh. ¿no? Entonces, como que en México... No existía el rock y luego de repente ya existe, entonces hagan música, pero para la radio, entonces son 3 minutos más o menos, entonces en una hora alcanzan a meter como 10, 13 canciones.
10, 13 canciones, sí.
Ok, y la banda del Ruelas toca básicamente rock en español.
Rock pop en español,
rock pop en español. Y igual el set es más o menos igual.
Sí, más o menos como sí, nos repartimos igual en esta ocasión de una hora aproximadamente cada quien.
¿Y la tercera banda?
Es Zaireira, ellos el tributo de Santana.
Algunas me tocó
puras canciones de Carlos Santana.
Sí, alguna vez me tocó escucharlos a ellos en algún festival en...
Del 5 de mayo.
Royal
Oak,
algo así.
Ajá,
sí.
Ya vimos el setlist de ellos y está bien bueno. Bien bueno.
Muy bueno.
Si ustedes son admiradores de Santana, se van a quedar con el ojo cuadrado, porque la verdad son muy buenos músicos.
Muy buenos.
Uh-huh. Me parece muy bien. Entonces, pues, están invitados a que vayan a este evento.
Correcto.
El 14 de septiembre, 7 de la noche. En Pontiac.
The Crawford, sí. Ajá.
The Crawford.
Ok. Ya ha pasado eso. Vamos a platicar de por qué, o sea, cuando platicamos contigo la vez pasada, era como que, pues sí, mi banda está empezando. Hasta donde yo recuerdo, ya hasta les ha tocado cambiar de formación en la banda. O sea, por alguna razón ha habido algunos cambios. ¿Cuál es la principal diferencia entre la vez pasada que viniste a hacer un episodio a esta vez?
Ay, Dios mío. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, pues que ahora estoy súper cobijada, súper abrazada, súper acompañada por cada uno de los miembros que estuvo y está. He aprendido, he reconectado de nuevo a trabajar en equipo, creando música. Eso para mí ha sido un regalo. Y me ha abierto las puertas también a conectar con otra gente como Gaby, por ejemplo, y los asintomáticos. Zaireira también. Para aprender también y ver y aprender de ellos y ver, inspirarme y disfrutar mucho de lo que hago.
¿Se han abierto más espacios en esta comunidad para que ustedes toquen?
Sí.
¿O esos espacios siempre habían, pero no se habían detectado? Porque ya cada vez es más común... ver que, pues se van a presentar en este restaurante. A lo mejor no, digo, y a lo mejor yo no sé, no es de cada fin de semana, pero sí se ha vuelto más una constante, ¿no?
Mira, nosotros empezamos tocando en restaurantes una vez al mes, en uno o hasta en dos. Nuestra comunidad empresarial de gente mexicana sí está muy dispuesta a abrir las puertas a bandas como nosotros, porque, por ejemplo, Asintomáticos también ya ha tocado en esos mismos restaurantes. Pero nos han invitado mucho a festivales, pero lugares exclusivos para conciertos, sí ha sido complicado, sí ha sido difícil. El crowdfund nos ha abierto las puertas súper bien. Desde la primera vez fue difícil entrar, pero cuando entramos y vieron que la comunidad de nuestra comunidad responde y respeta también las instalaciones, a la gente, que no hay conflictos, o peleas, ¿sabes? O gente muy tomada o agrediendo a otra gente. Incluso el gerente del lugar a mí se me acercó y me dijo, qué bonita la gente que viene a escucharlos a ustedes. Es otra cosa, son otro mundo.
Sí, porque yo me acuerdo de esa vez que salió el episodio, una conocida, la esposa de un amigo me decía, no, pues, o sea, yo sí soy fan de que he seguido a Adele donde se presenta, ahí voy. O sea, tenía como 4 o 5 eventos en los que te seguía. A mí no me había tocado, de hecho, el día de hoy nada más ha habido un par de ocasiones, pero sí me llamaba la atención en decir, y decía, no, yo voy con otras amigas, o sea, ya habías hecho como un fandom ahí que te muy seguía, lindas. ¿No? A escala, a lo mejor, si tú quieres, de esta zona, de uno de los estados, de los 50 estados en Michigan, pero pues así va creciendo, ¿no? O sea, así claro. Todos los que empezamos a crear algo, pues así se lleva la voz. O sea, a nosotros nos pasa, nunca lo había escuchado, pero ya encontré un tema que me interesa y así, o me dijo alguien y pues de eso se trata, ¿no? De ir creciendo poco a poco, ir haciendo ahí tu, como tu fandom.
Sí, lo que pasa, yo creo que también algo, si me permites, Adele es garantía. Donde ella está, seguramente va a haber calidad de la música, de todo en general, y la gente lo sabe. Entonces, hay un nicho, yo pienso que había un nicho inexplorado para una cantante como ella. Entonces, ahorita que ella está ahí, que lo hace con tanto amor, con tanta calidad, también todo lo que hace, pues obviamente la gente responde, ¿no? Ahora, otra cosa, la comunidad, yo creo que caminamos juntos. Como te decía, hace 24 años realmente no habíamos. Entonces, era como que muy difícil encontrar muchas cosas. Ahora que vamos caminando, las necesidades de la comunidad van caminando juntas. Así es. Entonces, a medida de que se va presentando la oportunidad de las nuevas bandas, de los nuevos lugares, yo creo que todos estamos aprendiendo como comunidad juntos. Así incluso es. Los mismos empresarios, ¿no?
Así es.
Sí, porque también, o sea, cuando se refieren a empresarios es a las personas que apuestan su dinero para organizar un evento de estos donde las pueda contratar a ustedes y decir, ok, hay que vender boletos porque pues hay que pagarle a estas bandas, ¿no? Y hay que pagarle el lugar y tiene que salir para todo. Entonces, si ven que cada vez más personas atienden esos eventos, pues va a ser más fácil que un empresario se anime a decir, ok, no, o sea, va a haber este lugar. Y seguramente cuando eso pase, pues va a haber otras bandas, ¿no? De las cuales que no sabemos en este momento que existen y que van a decir, ah, pues nosotros también nos juntamos y estamos tratando de hacer esto. Y sí. Si tienen el talento, pues va a haber oportunidades para todos. O sea, el chiste es, yo siempre lo he dicho que a través de este contenido, el mercado ya existe. El problema es que no hemos conectado todos los puntos que debemos de conectar.
Sí.
Hay muchas partes de la comunidad que se ayudan. O sea, a mí me parece increíble que escuchar historias del grupo de mexicanas en Michigan donde una persona ya llevó a otra persona que estaba enferma y que no se podía valer por sí misma de regreso a México. Uh-huh. Y que dices, o sea, las personas existían porque no había quien pudiera llevar a esa persona, ¿no? O otros casos en los que nos damos la mano, pero pues eso tiene que crecer a otra escala porque ya hay demasiados mexicanos en esta parte del país. Y seguramente en cada parte del país hay otra comunidad que está creciendo, pero no se han conectado ahí, no se han conocido, o sea. Yo, por ejemplo, pues este es un contenido de audio, ¿no? Entonces, las únicas personas que me conocen son las personas que han venido o hemos hecho la conferencia cuando lo hacemos por computadora, por Teams o por Zoom. Pero no soy de ir a los eventos, entonces como que esa parte a mí me falla porque hay muchas personas que no conozco. Hay muchas personas que no saben que se hace este contenido, pero si yo fuera más, a lo mejor conectaría con más personas, a lo mejor tendría más invitados, ¿no? Y eso es lo poquito, o sea, un poco de lo que creo que tenemos que hacer. Ustedes en la música, otras personas como las personas de la revista Alebrijes,
sí,
que están haciendo. O sea, el consulado ahí está, pero pues ellos no están, no es su función que andar publicitando y esto y lo otro. Entonces todas las demás personas son las que tienen que juntar. ¿Hay una expectativa de cuántas personas más o menos quieren meter en esa fecha?
Ay, Nosotros queremos meter 1,000, ¿verdad? Caben las 1,000, ¿verdad?
Sí, caben las 1,000.
Sí, sí, caben las 1,000. Sí, pero pues sabemos también que es un mercado que todavía, como lo que has dicho, no está totalmente explorado. Y cada evento que tenemos llega gente nueva, cosa que nos da muchísimo gusto. Pero sí estamos haciendo los mayores esfuerzos para tener la más cantidad posible, que eso no sé, que te gusta. Ahorita que tenemos como 200.
Yo creo que tenemos
poquitos más de 200.
Sí, la vez pasada que estuvimos juntos fueron alrededor más o menos de ese número.
Sí, como 190 y tantos.
Entonces ahorita yo pues esperamos que sean más, obviamente, porque imagínate, caben muchas personas y que seamos unos cuantos chicharos. Digo, la padre es que va a haber mucho espacio para bailar.
Sí, para bailar. Sí. Y sí, pero insistimos mucho en que la gente vaya, porque también queremos mostrarle a los empresarios que sí hay mercado, o sea, que hay gente que ha vida por escuchar este tipo de música también.
Sí, que a lo mejor con los alcances banda, que ellos, ¿no?, tienen en cuestión de publicidad,
¿sí?,
pues pueda llegar a más personas, ¿no? A mí me da mucha risa cuando las personas dicen, ah, yo no sabía que iba a haber tal evento. Pues sí, pero es que, o sea, ¿qué consumes tú? ¿Qué red social consumes tú para que te pueda llegar? Porque si no, no te enteras y pues pasan ese tipo de cosas de que, ah, yo no sabía que había sido la semana pasada. Sí. Ahora, este mercado del rock, uh-huh, en español o de bandas mexicanas, pues, no, o sea, nunca ha tenido, digo, a mí me gusta el rock de toda la vida, ¿verdad? A pesar de que soy del norte, pues no, como que el norteño no se me da tanto. Y pues sí, o sea, siempre fuimos los menos, o sea, porque uh-huh, pues la música regional mexicana es más popular. Sí. Aquí hay muchos eventos, uh-huh, de los, ni te enteras de que, ah, vinieron los Tigres del Norte, ah, vinieron los Tucanes de Tijuana.
No, y ahí sí,
Tijuana.
Son miles.
Y ahí acuden por miles. Entonces, si a usted le gusta el rock, si a usted se siente identificado con eso, acuda a los eventos porque es de la única manera en que van a haber eventos. Hace unos años, a las personas que les gusta la comedia, vino Franco Escamilla. Uh-huh. Fue de las fechas que menos se vendió y a la fecha no se ha repetido un evento de comedia de ese tipo aquí en esta zona. ¿Por qué? Pues porque los empresarios dicen, oye, ¿para qué arriesgas tu dinero, claro, en algo que tal vez no va a funcionar?
Y luego por eso tenemos que ir hasta Chicago, uh-huh, o hasta Indiana. Uh-huh. Sí, no, chicos, apóyennos. Vayan a nuestros conciertos.
Se la van a pasar muy bien, la verdad. Seguro que sí.
Sí, sí, porque, por ejemplo, lo que dices de Chicago, a mí me tocó muchos años acudir a un evento que se llamaba El Ruido Fest. En Chicago.
Que, déjame que te interrumpa. Imagínate que podamos hacer un festival aquí. Bueno, por Ruido Fest.
Es a lo que iba.
Es mi sueño, ¿eh?
Pero yo me acuerdo de los primeros años, trajeron super bandas y pues como que iba creciendo y luego llegó un punto en que ya no creció y ya desapareció y hay un par de años que ya no existe el festival. Pero hace como unos 2-3 meses anuncian a solamente dos bandas, Caifanes y Café Tacuba en Chicago.
Y se llenó.
Y había más gente de la que yo vi en varios festivales juntos, sí, o sea, del Ruido Fest. Y luego dices, ¿por qué cuando trajeron 20 bandas, esa gente no acudió? Y cuando trajeron a dos bandas, sí abarrotaron. O sea, es algo que nunca entenderé. Pero bueno, aquí se trata de hacer crecer y no, correcto, y no platicar de lo que ya no fue. Pero a lo que voy es eso. Si a usted le gusta, si a usted le llega este contenido, acuda. Si usted organícese con amigos, no tienen dónde dar el grito, ya están aburridos de darlo ahí en su casa con una persona trepada arriba de una silla. Vayan, ahí va a haber más mexicanos. Se puede compartir, hacerlo un poquito más grande. A lo mejor no es la plaza de su pueblo, uh-huh, pero pues va a haber más mexicanos ahí.
Claro.
Y de otras nacionalidades que les encanta
también. Sí,
también,
claro.
Esa es otra, ¿no? O sea, ¿sí?, esa es otra porque nosotros, por ejemplo, en el caso de nosotros, cantamos en inglés y cantamos en español. Uh-huh. Y luego, pues, el grupo de Santana también. Entonces, no es así como que van a estar limitadas otras culturas a escuchar puro español que no van a entender, ¿verdad? Pero es una oportunidad para todos
los asintomáticos de, si nos puedes decir así, 2-3 bandas de las que toquen. Digo, ya nos dijiste que Black Sabbath, que Metallica, pero en el set que están preparando, ¿como de qué grupos podemos esperar música?
Ay, pues de ambos. Creo que de Metallica no vamos a tocar en esta ocasión, no estoy muy segura. De Black Sabbath sí vamos a tocar una porque le gusta a Adele.
Me fascina. Y me fascina. que ella la cante.
Ah, ok, ok, ok.
Entonces la vamos a cantar como un homenaje a Adele. Pero, ¿quién más? De La Lupita vamos a tocar, de las bandas en español. ¿De quién más vamos a tocar? Vamos a tocar de Mecano. Vamos a tocar, obviamente las versiones que nosotros cantamos son versiones rock.
Ok.
¿De quién más vamos a tocar? Estoy tratando de pensar.
Estoy buscando tu playlist que no lo encuentro.
Ah, sí, por ahí lo debes de tener. Creo que cambiamos algo, luego te lo paso también.
Me parece.
Vamos a tocar de System of a Down. Vamos a tocar de Nirvana.
Ah, muy bien.
Sí, cierto, de Nirvana.
Sí, ya más noventeros, más el grunge.
Si usted es mexicana y está casada con un gringo, pues ya puede llevar a...
Fíjate que tenemos muchos, muchas personas que nos siguen de ese tipo, precisamente porque la combinación está perfecta. Uh-huh. Si tiene usted, está casada con un americano, o al revés, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, que con una americana, pasa.
Sí. O con cualquier otra cultura que hable más inglés que español, pues también va a conocer eso. Porque tengo algunas amigas filipinas que están muy contentas que van a ir a vernos.
Y Adele, ustedes del set que van a tocar, ¿como de qué tipo de bandas pueden esperar ahí la música?
Vamos a tocar de Maná, vamos a tocar de Caifanes, Café Tacuba, Alejandra Guzmán, Amanda Miguel, en rock.
Ah, muy bien, muy bien.
¿Qué vamos a tocar, manita? Ustedes van a tocar,
pusimos una de Maná también.
De Maná, La Lupita, System of the Down, ustedes. Sí. The White Stripes.
The White Stripes, sí.
Uh-huh. Saber Maná, un poco de todo.
También ustedes Maná, sí, sí.
Maná.
Moderato.
De Moderato.
Ya, finados, pero muy bien.
Descansen en paz, ¿no es cierto?
Pero las versiones divertidas, o sea, está.
Sí, sí, claro, claro.
Vamos
claro.
a cantar canciones mexicanas tradicionales, hechas rock.
Ah, muy bien. O sea, va a haber sorpresas
dos.
Ahí.
Las dos, sí, es cierto.
Va a haber sorpresas. Sí, sí.
Va a haber sorpresas.
Para que vean las personas que creen que es como que, no, se van a subir a nomás a tocar el mismo setlist que tocan en cada vez que suben, pues no es así. O sea, se preparan para el evento. Claro. Tratan de hacerlo acorde a las festividades y pues no son un trío de bandas nomás improvisadas ahí, ¿no? Que cada quien va, hace lo suyo y se baja. O sea, están preparando algo especial para ese día.
Sí, así la verdad es que nos preparamos con mucha pasión, con mucho cariño. Nos divertimos mucho. De hecho, mañana tenemos nuestro primer ensayo
general.
Las tres bandas. Porque nosotros estuvimos de visita y de metiches, un ensayo de ellos, pero nomás fuimos ahí de metiches.
Y ahora nos divertimos mucho.
Nos divertimos mucho.
Nos divertimos mucho porque luego, ya sabes, los asintomáticos estábamos ensayando y dándole las canciones una y otra, las nuevas, ¿no? Vamos a poner música nueva. Y llegan ellos y ya empiezan a engolosinarse.
Empezamos a pedir canciones que no estaban en las listas.
Ya empezamos a... Sí, ya con eso se volvió más bohemia,
sí,
¿verdad?
Sí, se arma la bohemia.
Sí, muy padre.
¿Y los asintomáticos cuántos años tienen tocando ya?
Juntos tres, poquito más de tres también, que es más o menos lo que tenemos las dos bandas. Uh-huh. Y la verdad, pues los muchachos son súper rockeros. Y la verdad es que la mayoría, todos habían tocado en grupos rockeros. Con excepción de Cesarín y yo, que andábamos en las rondallas y en las estudiantinas y en las otras cosas. Pero ellos súper rockeros y por eso empezamos un poquito más guardados, porque pues ellos eran bien heavy. Heavy metal completamente y por el tema que decías ahorita de que el rock pues como que no hay tanto mercado sobre todo para eso aquí y más entre los mexicanos porque dices tú bueno pues es entrarle a la liga de los de aquí, ¿no? Andar pisando callos y no pues no, entonces pero finalmente empezamos también a explorar la parte del rock en español y fue así como nos integramos pues ya 3 años.
¿Y en dónde se conocieron?
Pues Gaby a mí me conoció por mi programa de
Facebook. Sí, pero o sea, como bandas, ¿cómo llegaron a coincidir?
Tenemos amigas en común, muy buenas amigas en común. Son muy buenas amigas mías y muy buenas amigas de ella. Y nos conocimos ella y yo en persona en un cumpleaños de una amiga en común. Y después...
¿Pero tú cómo supiste los asintomáticos? Eso es una buena pregunta.
Es una buena pregunta, ¿verdad?
Nunca le he preguntado.
Esta amiga y publicó un video de la banda Asintomáticos tocando en un restaurante donde ellos se reunían regularmente a tocar, pero pues ustedes, sus amigos,
sí,
¿no? O sea, no era como de que invitar a todo el mundo, ¿no?
O sea, no está publicitado el evento ni nada, ustedes nomás se juntaban.
Y cuando yo vi el evento, yo le pregunté, oye, ¿qué onda? O sea, avísame cuando toquen, porque yo ya conocí a Gaby, ¿no? Avísame cuando toquen para ir a escucharlos, qué padre, no sé qué. Y pues no, tocaban en el mismo restaurante, ¿no? Eventos de amigos, pero no, yo no coincidía con las fechas. Y un día Gaby publica, oye, vamos a estar en tal restaurante, tal día, tal hora. Yo tenía, toda esa mañana tuve evento, y así, como bien jodida y bien cansada, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos hoy, porque si no vamos hoy, no vamos a escucharlos nunca en vivo. Vamos. Y fuimos al restaurante. Meramente escucharlos, a apoyar, sí, la verdad, a mí mucho gusto que hubiera, pues, más carnita de rock, ¿no? O sea, porque no hay, pues, más que, ahorita más estamos nosotros que sabemos que existimos, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y cuando estábamos ahí, disfrutamos muchísimo el espectáculo, la audiencia súper respondió padrísimo, entonces nosotros teníamos un concierto ya promocionando y en puerta, estábamos como un mes, yo creo, un poquito menos. Entonces yo le digo a mi esposo, oye, ¿y si los invito a que toquen con nosotros? Y mi esposo me dice, ¿segura? Sí, güey, o sea, vamos abriendo brecha. Y dice, pues dale, invítalos. Y me pregunta, ¿no le quieres decir a los muchachos de la banda? No, me vale gorro, yo los voy a invitar. Entonces me acerqué con Gaby y le dije, oye, vamos a tener concierto, ¿qué onda? Tocan con nosotros y hasta nos dio mucha risa porque me dice, ya tenemos hasta boletos para ir a verlos, ¿no? Y pues no.
Y no hay reembolso.
O sea, vendan los boletos, no ocupen sus boletos, vamos a tocar. Bueno, vamos a ver. Y perfecto, coincidimos. Tocaron con, o sea, no nos volvimos a ver, Gaby, hasta el día del evento. Y la pasamos sensacional, o sea, sensacional.
La respuesta de la gente.
La respuesta fue padrísima.
Bonito. Muy padre.
Entonces está muy padre. Yo disfruto mucho la combinación de las dos bandas, en específico de Asintomáticos y Adele, porque ellos tocan y cantan lo que a mí me gusta también, pero que yo no canto.
Sí, claro.
Porque mis respetos para una mujer como Gaby, que canta increíblemente, y yo no me animo a cantar así, se me da...
No, pues otra,
me fruncen las patitas, ¿no? Por no decir otra cosa.
O sea, pero digo, se dedican a, sí, como sí, a géneros sí distintos, ¿no? O sea, cada sí, quien no, a lo suyo.
Claro, claro. Y es perfecto porque, por ejemplo, nosotros nos han pedido, oye, ¿por qué no cantas? No, los Asintomáticos tocan esto. Y ella le ha pedido, oye, ¿por qué canta una de Molotov? No, Adele canta de Molotov. O sea, hemos hecho, la verdad, sí, muy buen equipo. Y tenemos proyectos, eventos próximos juntos. O sea, que nos están contratando las dos bandas porque hemos hecho, o sea, nos hemos complementado muy
ahí
bien.
Ahí van en combo.
Ahí vamos en combo.
Y felices.
Y felices.
Y felices.
Felices.
Es muy padre.
Es muy padre.
Sí, yo creo que cuando entiendes que nunca te vas a comer el pastel completo, pues aprendes a pasarla mejor y a no estar presionado por eso, ¿no? O sea.
Y yo creo que también hay una madurez, ¿no? O sea, esto de mujeres apoyando mujeres es muy bonito.
Sí.
Sí se puede. Y luego digo, sí, yo creo que siempre se ha podido, pero siempre había habido como que nos planteaban la duda de que si se podía, ¿no? Uh-huh. Pero es muy bonito porque el caminar acompañado siempre va a ser mejor, más divertido.
Más divertido.
Más sí, divertido, pues sí. 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 Entonces es muy padre este caminar en la música acompañado.
¿Y los boletos dónde?
Los boletos están en ticketweb.com. Pero también tenemos algunos boletos todavía disponibles, impresos. Nos quedan bien poquitos ya.
Bien poquitos.
Bien poquititos. Realmente. Imprimimos un batch bastante grande y hemos estado...
¿Eso es dónde los pueden conseguir?
En nuestras redes sociales nos pueden encontrar, en la página de Facebook de Asintomáticos.
Mándenos un mensajito.
Ajá, mándenos un mensajito.
A los Asintomáticos, ¿cómo los encuentran en Instagram?
En Instagram, yo creo que ahorita estamos apenas construyendo la página,
okay,
pero me pueden encontrar a mí, Gabriela Vázquez, ZZ.
Okay. ¿En dónde? ¿En Facebook?
Y en Facebook también Gabriela Vázquez, pero sí tenemos la página Asintomáticos en Facebook.
Okay.
Y también, bueno, si quieren ver un poquito más de los videos viejitos, que todavía no subimos muchos nuevos, también en YouTube pueden encontrarnos, pero nos buscan como Asintomáticos Rock Band.
Okay.
Uh-huh. Y pues a mí también me encuentran a Adele Ruelasín en todas partes. Y pues somos de los mismos, ¿no? Entonces no hay tema de a quien la escriban para preguntarle por boletos, somos del, de los mismos.
Es,
¿no?
Es igual.
Es lo mismo,
es
sí.
Es igual. Tenemos los mismos boletos, el mismo precio.
Ok, ¿cuánto cuesta el evento?
Ahorita cuesta, los poquitos que nos quedan impresos están en $25.
Ok.
Pero online, uh-huh. Ajá, así, libres, 25 sin fees adicionales. Online ahorita cuestan 30 más fees. Y el día del evento van a costar 35.
Ok.
Entonces es ya.
Ya. Ya, es digo, ya. Quedan 15 días. Sí. Entonces dijimos que el número de la vez pasada fueron 200 personas. Esta persona, esta vez esperamos que junten esperemos más de 250.
Que esperemos que sí. Amén.
Yo espero. Pero caben sí. 1,000, acuérdense.
Caben 1,000, acuérdense, sí.
O bueno, sea, que no se limiten, lleven bueno, a su abuelita,
800
a su tía.
Holgaditos, pues.
Algún día, o sea, no tiene que ser esta vez, pero no, claro. Yo les aseguro que algún día sí se va a llenar ese lugar.
Amén que sí.
Este,
con nosotros y con otras bandas y con, ¿sabes? O sea,
sí, sí, claro, sí. O sea, algo, o sea, todo esto que están haciendo algún día se va a ver recompensado
así
en eso.
Así es. Amén.
Así es, esperemos.
¿Algo más que quieran agregar?
Pues darte las gracias por abrirme a mí de nuevo la puerta de tu podcast y por recibir a mi carnalita.
Muchas gracias. Me encanta conocerte. No, y me encanta lo que estás haciendo. Sí, realmente padre. Es muy padre.
No, muchas gracias, muchas gracias. Ahí seguimos.
Sí, ven más a los eventos.
Aquí te vamos a dar tu boleto.
Ah, sí, muchas gracias. Sí. Pues les agradecemos que hayan venido. La verdad es que les deseamos el mayor de los éxitos en el evento. Ahí vamos a tratar de estar. Y pues digo, la verdad es que tocan la música que a mí me gusta. Por ese lado está, sí. Está muy padre.
Sí, si a alguien de tu audiencia le interesa el evento, pero no puede ir, que comparta la información a alguien que haya preguntado, que haya buscado. A veces nos quedamos con la información, pero tenemos amigos, vecinos, compañeros de trabajo que de verdad no se enteran porque hay mucha gente que no navega en las redes.
Sí, creo que es importante lo que mencionas. Si tú dices, ¿sabes qué? No es mi evento, no es el tipo de música que yo, uh-huh. Pero ¿sabes qué? Que tengo un amigo que no está en redes, que no escucha podcast, que uh-huh.
y que rockero.
Sea, que uh-huh. le guste esa música, pues pásale la información, uh-huh. a lo mejor él se anima. A lo mejor hay gente con la que nada más está buscando con quién pasarse
claro,
esa fecha porque
hacer.
Hay lugares en México en las que se celebra así como que, digo, para todos es importante, pero cuando vas al centro del país, comparado a cómo lo celebran ahí, comparado con otras partes, pues es muy distinto, ¿no? Entonces, si hay alguien que extraña pasarla con desconocidos.
Comer taquitos.
En un lugar más más poblado, pues anímense, ahí va a estar el evento. El 12 de septiembre.
14.
14 de septiembre.
Ya ves, por eso no vas a llegar.
Sí,
¿no?
Por eso luego no voy.
14 de septiembre.
O vas a llegar demasiado temprano. ¿No?
14 de septiembre a las 7 de la tarde, The Crawford en la ciudad de Pontiac.
En Pontiac. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros seguimos con el compromiso de seguir haciendo el programa, pero resulta difícil llevarlo a cabo sin los invitados. Anímense a participar, todo el mundo tiene algo que compartir. Recomienden invitados, sugieran temas, cualquier necesidad que tengan, propónganlo. Tal vez hay temas que yo estoy ignorando. Recuerden seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast para que conozcan a los invitados. Ahí los etiquetamos. Compartan, soliciten saludos. Les deseamos una buena semana. Nos escuchamos hasta la próxima.